Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo estás? Un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo están? Aquí nos encontramos con el gusto de siempre arrancando esta emisión multimedia. En un instante más estarán con todos ustedes Heriberto Murrieta y John Sutcliffe. Hoy es lunes 3 de agosto, un día con mucha información. El grueso de la jornada número 2 se ha llevado a cabo. Y tenemos muchos apuntes después de ver al América que le pasó por encima al conjunto de Tijuana, después de ver a las Chivas cómo fueron atropelladas ayer ante Santos Laguna. Hoy quedan un par de juegos más pendientes, la presentación de los Pumas enfrentando al Atlas y un buen juego entre León y Rayados de Monterrey para cerrar esta jornada 2. Les saluda Ciro Procuna. Y en un instante decíamos estaremos también con John Sutcliffe y con Beto. Hoy decíamos 3 de agosto, día en que cumple 43 años de edad Tom Brady, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, el que muchos reconocen como el mejor de todos los tiempos. Creo que ese debate está agotado. Con 6 anillos de Super Bowl no hay más que decir, pero en esta nueva etapa en su carrera estamos hablando de un jugador que busca también coronarse con un equipo tradicionalmente perdedor como el conjunto de Tampa Bay. Así es de que son parte de los temas. Estaremos, insisto, recapitulando lo que dejó esta jornada. Uno de los de las reflexiones que tenía después de ver a algunos de los encuentros de esta temporada, pues es lo inútil que de repente son esas reacciones inmediatas que se dan. América no tuvo una buena pretemporada, se comió 4 goles en un par de partidos, se hizo tendencia a un hashtag de fuera Piojo, y hoy suena eso tan ridículo, tan lejano. Lo bueno es que en este espacio lo pusimos en contexto e hicimos ver que era una tontería y que eso no era propio de una directiva seria como lo es la del América, que no iba a cometer alguna tontería al respecto. El América le gana con facilidad a Tijuana y me gustaron mucho las palabras de Miguel Herrera al final de este partido. Herrera dijo, ni somos tan malos como se decía en la pretemporada, ni somos tan buenos como un 4-0 como el de esta noche podría decir. Golazo de Richard Sánchez, para mi gusto el mejor gol en lo que va de la temporada, un bombazo casi desde 3/4 de cancha, de tendedero directo al ángulo superior derecho de la portería de Orozco, imposible para el portero de Xolos. El gol cayó al minuto 37, una muy buena actuación de Roger Martínez. Córdoba sigue sumando enteros, no estuvo para este partido de nueva cuenta Giovanni Dos Santos, y América no nada más pone el cero en su portería, sino que se muestra como un conjunto agresivo, con profundidad desde la banca, con alguien como Henry Martín, que entra de cambio y anota par de goles, uno al minuto 78, otro al 83. Ya estaremos ampliando en relación a otros encuentros. Te saludo, mi querido Beto, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Ciro, muy bien, qué gusto saludarte, te escucho y estoy de acuerdo. Un ataque muy poderoso, Roger Martínez, Martín, Viñas y Barwin, Richard Sánchez que marca ese golazo, desde luego Sergio Díaz que está por incorporarse al América, el propio Giovanni Dos Santos que ha pasado inadvertido en este torneo, un América muy fuerte, goleador, aunque creo que es importante mencionar que el equipo de Tijuana dio muchas libertades, que fue deprimente el desempeño del conjunto fronterizo en este partido, y por lo que toca a ese hashtag de el público que estaba en su momento en contra de Miguel Herrera, también estoy de acuerdo contigo, Ciro, me parece una reacción visceral, poco meditada, precipitada sin duda. Qué bueno que no se tomó en cuenta, porque Miguel Herrera desde luego que tenía que continuar como técnico de las Águilas del América.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, ya se completó el cartel. Procuna, Sutcliffe, Murrieta. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Sí, un gusto saludarlo. Pues simplemente decir que la disciplina y la disciplina y la disciplina en cualquier deporte profesional es lo que va a sacar adelante. Ya vemos lo de Monterrey. Hace un ratito anunció Sean Payton, el head coach de los Santos, pues que los va a tener guardados a todos en la pretemporada, en los entrenamientos, en un hotel. Entonces, mientras la juventud y las ganas de salir y festejar no sea controlado, vamos a tener problemas de deporte que sea.
Sí.
Oye, Beto.
Sí, sí.
Nada más el tema de los jugadores de Monterrey, te recomiendo, tú que tienes tu cuenta de TikTok muy activa, ¿verdad? Que no dejes de ver la parodia que hace Luis Hernández del tema.
Sí, ya la vi.
Que sabes que Luis es un crack en en esta plataforma. Bueno, no dejen de verla, de verdad se los recomiendo.
Lo vi ya, muy simpático Luis. Hugo González, el portero del Monterrey, en una fiesta de cumpleaños, 30 aniversario, en plena pandemia, en pleno torneo, aparece por ahí Dorlan Pavón, aparece también Diego Reyes, quien ya trata de disculparse en las redes sociales, y es el tema que aborda John con respecto a esta indisciplina. Por lo que toca al Cruz Azul, Billy Álvarez renunció como presidente de la cooperativa Cruz Azul, duró 32 años en el cargo, quiere dedicar, por lo visto, su tiempo de momento a afrontar los cargos que se le imputan a Billy Álvarez. No sé hasta qué punto esto pueda distraer al primer equipo que está jugando el torneo, que va en la jornada ya número 2, que por cierto hoy termina con 2 partidos, pero vamos a saludar a León Lecanda para que amplíe, León, la información con respecto a Billy Álvarez. León, gusto en saludarte, buenas tardes y adelante.
Muy bien, Beto, gracias, buenas tardes, saludos a John, a Ciro y a quienes nos escuchan. Qué complejo se ha vuelto este tema en torno a Cruz Azul y la situación legal, porque les puedo confirmar que a las 3 de la tarde con 10 minutos de hoy, que es día 3 de agosto, el Club Cruz Azul no ha recibido una notificación formal, una información oficial de manera interna, es decir, desde su matriz, que es la cooperativa La Cruz Azul, en la cual el licenciado Guillermo Álvarez haya decidido dar un paso al costado. No existe físicamente, Beto, entre los socios cooperativistas, más allá de que internamente, bueno, tuvimos acceso a algunos mensajes que han cruzado entre ellos, pero no existe físicamente esa carta, la famosa carta de renuncia del licenciado Guillermo Álvarez, que fue filtrada a los medios de comunicación, en particular al periodista Ciro Gómez Leiva, y después confirmada por cada una de las redacciones en los medios de comunicación. Beto, así que al día de hoy, para la cooperativa La Cruz Azul y para el Club Deportivo de Fútbol, el licenciado Guillermo Álvarez sigue siendo director general para la una y presidente para la otra, hasta en tanto no haya una comunicación oficial formal o físicamente tengan ellos la carta, que al día de hoy no la tienen. Es decir, están enterados por los medios de la supuesta renuncia del licenciado Guillermo Álvarez.
Pues muy, muy oportuno lo que nos dices, León, en esta tarde. Vamos a escuchar a Manuel Velázquez Rangel, cooperativista, con respecto a este tema de Billy Álvarez.
Estimadas compañeras, compañeros y amigos de la cooperativa, la causa legítima de Cruz Azul ha triunfado. La renuncia de Guillermo Álvarez Cuevas representa, en toda medida, un nuevo comienzo para nuestra empresa. Luego de más de 3 décadas de deterioro, corrupción y persecución implementados por la dirección general, el día de hoy se cierran las puertas definitivamente a todos aquellos intereses que buscaron el enriquecimiento ilícito a espaldas de nuestra familia cooperativista. Luego de años de lucha, tenemos la posibilidad de retomar el camino trazado por nuestros socios fundadores y hacer privilegio del diálogo, la unidad y la participación colectiva. A partir de hoy, tenemos el deber de brindar a nuestras familias, a nuestros distribuidores, a nuestros proveedores y a todos los que a diario visten con orgullo la camiseta de Cruz Azul, la certeza de ser un verdadero equipo, una cooperativa con sentido social y un firme cimiento de México.
Ahí escuchamos aquí en ESPN Radio Fórmula las palabras de Manuel Velázquez Rangel, con respecto a lo que él llama un enriquecimiento ilícito, John, por parte de Billy Álvarez.
Hola, León, buenas tardes. Yo le preguntaba a colegas de Noticias Generales el fin de semana que dónde podría estar Billy Álvarez, y uno me dijo, bueno, puede ser Canadá, puede ser Irlanda, que no hay tratado de extradición. Entre estos dimes y diretes, ¿tenemos alguna idea dónde está Billy Álvarez y si se va a presentar?
Gracias, Guillón, un abrazo. Mira, también son versiones extraoficiales las que me han llegado. No podría tener yo una confirmación o una certeza de la ubicación del licenciado Guillermo Álvarez. La realidad es que el procedimiento, el protocolo que marcan las leyes es que si no hay una, digamos, una presentación voluntaria por parte de quien tiene la orden de aprehensión, o por el otro lado no hay un proceso de detención como tal por parte de las autoridades, pues se gira lo que se conoce como la ficha roja de Interpol, es decir, una solicitud a las autoridades internacionales para la colaboración en esta orden de captura que existe. La realidad es que, y eso sí me mantengo en la misma postura del viernes pasado en Fútbol Picante, en donde yo dije que hasta el momento la estrategia de parte del grupo defensor legal del licenciado Guillermo Álvarez es no entregarse a las autoridades, es decir, seguir aportando pruebas y seguir en este tema, pero en libertad, no siendo detenido, porque la orden que giró el juez con sede en el penal del altiplano, Iván Ceferín, obligaría en todo caso a que se presente físicamente en este penal de máxima seguridad para una persona de 74 años.
Saludos, León, te felicito como siempre, excelente trabajo en torno a este tema. Renuncia, eso debió ocurrir hace muchos años, lo digo basado puramente en lo que ha sido su gestión al frente del equipo de fútbol. 32 años para un mísero título de liga, y me puedo imaginar lo que se han gastado los cientos de millones de dólares en la operación de este equipo. Ya ni hablar de la parte de estas acusaciones que, de confirmarse, sería la peor forma de dejar su cargo. En caso de que fuese cierta la renuncia, ¿qué tendría que pasar, León? Porque entiendo que no es tan fácil como, renunció, entonces se fue.
Exactamente.
Porque entiendo que hay gente en la cooperativa que todavía lo apoya. Me refiero a toda la parte de formalismos, de que debe de ser en una asamblea, de que se debe llevar a cabo una votación. ¿Qué tendría que pasar?
Sí, qué buena pregunta estás haciendo, Ciro. Porque hay que separar la parte deportiva de la parte administrativa de una sociedad que es enorme, de una empresa que vale más de 5 mil millones de dólares y que puede ser entre la segunda y la tercera más grande cementera del país, ¿no? No es tan fácil, como bien dices, que se presente como tal una carta de renuncia filtrada a los medios de comunicación. Lo que sí te puedo confirmar es que el día sábado los socios que apoyan al licenciado Guillermo Álvarez y que conformaron justo unas horas antes de esta supuesta carta de renuncia una junta extraordinaria, que le llamaron ellos junta de gobierno, para tomar la administración de la cooperativa, y son 13 socios. Estos socios son afines al licenciado Guillermo Álvarez, y estos socios lo reconocían, horas antes de la filtración de la carta, como director general, y entendían que al afrontar un proceso legal y que no podía apersonarse en las oficinas para tomar el control de la cementera, bueno, y ni del equipo de fútbol, por supuesto, pues tenían que crear esta junta de gobierno de manera extraordinaria, basada en el 50% más uno de los votos de los socios, que ante notario público lo consiguieron. Lo que tiene que suceder ahora, Ciro, es, número uno, que en las reuniones que sostuvieron los socios cooperativistas en las distintas plantas, Aguascalientes, Lagunas Oaxaca, Hidalgo, Puebla y por supuesto las oficinas corporativas en la Ciudad de México, que se dé fecha a una asamblea extraordinaria de socios. Esto tiene que ocurrir en menos de un mes. En esa asamblea extraordinaria de socios se tiene que tener ya la certeza por parte de ellos de que la carta es fidedigna, de que efectivamente el licenciado puso la renuncia sobre la mesa y de que es irrevocable. En esa asamblea, por mayoría de votos, tiene que haber una mayoría. Primero, conformada la asamblea, estamos hablando de 714 socios, es decir, tiene que haber 367 más uno, ¿sí?, para que sea válida, digamos, ante un notario público y ante las leyes. Y en la asamblea se tiene que votar si se acepta la renuncia o no, si es real o no, y si se designa entonces un nuevo director general o no. Lo que escuchamos de Víctor Manuel Velázquez llama la atención también, porque ante las leyes todavía no tienen ellos una sentencia firme, y son parte de los socios suspendidos, de 45 socios que hoy están sin facultades para convocar a una asamblea o para votar o para postularse como presidente o incluso, vamos a ponerlo porque esto es un rumor muy extendido, incluso para elegir a Carlos Hermosillo o a Arturo Elías Ayub o a Rodrigo Árez de Parga como presidente o director deportivo, cosa que es completamente infundada. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen una sentencia que revoque la que ya está previamente dictada en torno a una asamblea nula el 29 de septiembre del 2018. Entonces ellos están suspendidos en funciones. Si los socios que sí están en funciones, que apoyan a Billy, se apresuran, logran esta asamblea extraordinaria y convocan a un nuevo consejo de vigilancia, a un nuevo consejo de administración e incluso a un nuevo director general, eso tendría que verse en los próximos 30 días.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo y buenas tardes. Ahí está el panorama incierto. Carlos Hermosillo trabajando para una televisora en Miami, Florida. Elías Ayub, que trabaja en un corporativo importantísimo a nivel mexicano y a nivel continental, y que ya ha sido directivo y que es un hombre que me parece a mí muy inteligente, fíjate, y que hace un trabajo brillante en el programa de Shark Tank, por cierto, también. Sí.
Ahora que me dices, hay mucha gente en la familia Slim que le tiene mucho cariño a Cruz Azul, ¿eh?
Mira, pues ahí surgió ese nombre en este contacto, sí, con León Lecanda. Vamos a ir a una pausa. Volveremos para estar en contacto con información de Monterrey.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos con Óscar Gallardo, corresponsal de ESPN en Monterrey. Óscar, ¿qué pasó con Hugo González?
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Recordando, ¿no?, lo que se vivió el día sábado, una reunión en casa del guardameta mexicano, se festejó, el portero cumplió 30 años, ahí acudieron familiares, amigos, entre ellos Dorlan Pavón y Diego Reyes. No se utilizaron cubrebocas, eso es evidente, Heriberto, se difundieron fotografías en redes sociales. Y bueno, comentarte que el domingo, ayer por la mañana, ambos elementos, hablando también de Dorlan Pavón, entrenaron de manera normal. Al terminar la práctica, la directiva del Monterrey, encabezada por Duilio Davino, decide mantener a ambos futbolistas en el estado de Nuevo León para que se les practicara una prueba de COVID-19 de manera inmediata, y terminaron por ser baja de la convocatoria que había dado a conocer el turco Mohamed, y sobre todo tomando en cuenta que ambos elementos estaban contemplados para iniciar esta noche ante León.
En un buen partido, por cierto, ante el equipo de León. Vamos a escuchar justamente a Óscar Duilio Davino, el presidente deportivo del equipo de Monterrey.
En el viaje van a ser sancionados al respecto por lo que sucedió en la fiesta.
No van a hacer el viaje. Obviamente sí se rompió el protocolo de sanidad. Tampoco es lo que se publica, que había banda, que había... Fue una reunión, pero sí había gente, no había cubrebocas, así que preferimos apartarlos, hacerles la prueba, hablamos con ellos, se aclaró la situación y bueno, esperemos que esté bien.
¿Y habrá alguna sanción para ellos?
Eso lo revisaremos internamente.
Entonces... Es un audio de Cancha Norte, el periódico Norte del Grupo Reforma allá en Monterrey. Y por lo pronto, Óscar, queda en duda entonces si los van a sancionar o no, aunque hay un video donde yo sí veo una banda. No sé si esta banda esté editada o no haya sido del momento o de ese día, pero yo sí veo una banda claramente en esta celebración de Hugo González.
Mira, Heriberto, lo que sucede con estas historias que se difunden de una conductora de televisión, ella le pide las fotografías a Hugo González, a Dorlan Pavón y a Diego Reyes de los Tigres. El mismo Dorlan lo aclaraba, que fue una reunión familiar, existieron amigos. Yo he podido investigar con personas que estuvieron en esa reunión y por dos diferentes lados me han confirmado que esa banda no fue en casa de Hugo González. Es decir, la conductora de televisión que toma las fotografías y las publica en sus redes sociales acudió a un evento posterior al convivio en donde estuvo algún tiempo en casa de Hugo González.
Correcto, queda entonces aclarado ese punto y sigue en duda la cuestión del posible castigo. Gracias, Óscar, por la información allá en Monterrey.
Buenas tardes, Heriberto, muchas gracias.
Muy buenas tardes, gracias a ti. Una jornada en la cual vimos a un América goleador, Ciro, frente al conjunto de Tijuana, un equipo que dejó mucho que desear. Un desempeño muy pobre del equipo fronterizo en este partido, y el América aprovecha para golearlo en Ciudad Universitaria.
Sí, habrá que decir que tampoco es que solo sea Sinodal, es apenas el segundo juego oficial de competencia de Pablo Guede al frente de este equipo. Estoy seguro que los podrá levantar, porque Guede ya nos demostró de lo que es capaz con Monarcas, pero pues simplemente no fue Sinodal. El América claramente superior a Tijuana. Hoy me acuerdo de ese hashtag de Fuera Piojo, y parece, suena tan ridículo, parece tan lejano, y bueno, por eso mismo hay que esperar a los juegos. Sí, precipitar una tontería que no va a más, hay que esperar a los juegos que en verdad cuentan, y ahí América lleva de 6-6. Destaco el golazo que anota Richard Sánchez, para mi gusto el mejor gol en lo que va de la temporada. Destaco a Córdoba, que sigue dando de qué hablar en cada partido. Roger Martínez, sin anotar gol en este partido, creo que da un juego que no le veía hace meses, de verdad. Un juego sólido, redondo, de parte de Roger Martínez, y demuestra el América que tiene también profundidad de banca, porque si bien Viñas ha ganado el puesto de titular, Henry Martín demuestra que puede estar listo para cuando se le necesite.
El Roger Martínez, Ciro, que vimos en la pasada Copa América, que gustaba tanto en la selección colombiana, y yo creo que él también entendió la situación, ¿no? Cuando no se quiso ir a Miami por 15 millones de dólares, que era persona no grata en Cuapa, pues ahora creo que si se pone las pilas puede ser el crack, la estrella del equipo de Miguel Herrera. Y a mí Tijuana, pues yo quería ver, yo tenía mucha curiosidad de ver si Tijuana, con nuevo técnico y nuevo presupuesto, iba a estar al tú por tú con los grandotes, y creo que demostró que todavía está unos escalones abajo.
Vamos a escuchar a los técnicos Herrera y Guede tras el partido en la cancha del Pedregal.
Me deja contento porque me parece que gran trabajo, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Todos en sí hicieron un recorrido bastante bueno. La reconversión de tener la pelota cuando perdíamos a defenderla, me pareció algo buenísimo. Todos hicieron un gran trabajo, y los que entraron también hicieron un gran trabajo. Entonces, contento con lo que hicieron. Roger pues está concentrado, que era lo que queríamos el torneo pasado, tener un partido concentrado y pensando en el América, y eso es lo que está mostrando. La calidad no estaba en duda, nada, en ningún momento estuvo en duda la calidad de Roger Martínez, pero lo que necesitamos era eso, que Roger estuviera bien concentrado en lo que nosotros pretendemos, ¿no?
Yo creo que el partido nos tiene que dejar muchas enseñanzas, y lo tenemos que aprovechar para crecer, para saber a dónde queremos llegar, ¿no? Hicimos cosas buenas, hicimos cosas malas, hicimos cosas muy malas, y creo que el resultado fue el que fue, porque creo que ya en los últimos minutos, 15 más o menos, ya dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, y contra los equipos grandes como América, que tiene jugadores determinantes, lo terminas pagando, ¿no? Pero creo que aunque hayamos traído muchos refuerzos y un montón de cosas buenas, necesita todo un tiempo para poder acoplarse, ¿no?
Como dice Miguel Herrera, nunca se ha puesto en duda la gran calidad que tiene Roger Martínez, desequilibrante, aunque le sigue faltando ser un jugador de partidos más completos, más consistente, un referente del equipo del América. Y de qué fea manera se descompuso el equipo de Tijuana. Entre las cosas muy malas que dice Guede que hizo su equipo, pues están desde luego los yerros defensivos, las distracciones, la forma de perder marcas gravemente en este partido frente al equipo del América. Y en el partido de la tarde de ayer, de la tarde-noche de ayer, Ciro, John, Santos Laguna y el Guadalajara, una victoria de Santos Laguna, falla un penal JJ Macías in extremis, y un gol legítimo que le roban ridículamente al equipo de Santos Laguna. A mí me parece que los del VAR no son solo quisquillosos, sino ineptos, y los árbitros son totalmente VAR dependientes. No confían en su propio criterio, pero... Ciro, qué falta de autonomía, no, y qué pero... pérdida de tiempo. ¿Cómo se pierde tiempo con el VAR, John? Pero está resultando una lata en muchos partidos.
Pero ¿sabes qué es increíble, Beto? Que se gaste tanto dinero, tengas la infraestructura, y como pasó en la final de América-Monterrey, donde el árbitro nunca vio todas las diferentes jugadas. Es decir, si ayer se da su tiempo, checa todo, porque no te puedes decir, ya la vi, no, brother. quédate, ve todas las repeticiones que hay y luego toma una decisión, porque al igual lo que viste en la primera toma, para la tercera y cuarta cambias de opinión como árbitro central. Para mí, ahí sí Bricio tiene que decir, brother, si lo estamos pagando y lo estamos haciendo, sigan el protocolo y vean todas las repeticiones.
Claro, y Arturo Bricio nos hace creer que tenemos unos muy buenos árbitros en el fútbol mexicano. Cuando yo digo, Ciro, lo de quisquillosos, es porque a veces en nimiedades hacen que el árbitro vaya a consultar el monitor.
Sí, yo lamento dos cosas que han surgido a raíz del VAR. Uno, árbitros comodinos, tú los has descrito extraordinariamente en jornadas anteriores y volvió a ser el caso este fin de semana. Y dos, una buena herramienta mal usada. A ver si no se cansan y dicen, ¿para qué sigo gastando tanto dinero?
Eso es.
Si no la utilizan bien, eso lo lamentaría mucho. A ver, y de lo estrictamente futbolístico, si no es por el VAR, terminan goleando a las Chivas, ¿eh? O sea, de verdad, lo de ayer de Guadalajara fue dramático. Yo sé que tenían un montón de ausencias, tuvo que debutar a dos chavos el Flaco Tena, entiendo esa parte, ojalá la resuelvan, pero Santos también tenía ausencias, ¿eh? Partidazo de Carlos Acevedo, qué guardameta el que tiene Santos.
Muy
Guadalajara,
bien.
Ya lo venía diciendo John. Jugadorazo, me encanta Furch, lo relevaron al 75, pero no nada más, es alguien con olfato de gol, también con la visión para asistir, y Fernando Gorriarán, que no nada más anota los dos goles, un peligro insistente por la banda derecha.
Sí, este portero va a saber que en su momento lo va a acabar vendiendo otra vez Santos a la Marchesín, falta tiempo, pero creo que cuando ves cómo está jugando, entiendes el porqué. De buena fe se habló con Jonathan, oye, pues ayúdanos, tenemos este chavo, bajamos costos, Tijuana te daría un año más de contrato. Creo que ahí, creo que cuando se puede hablar como adultos y entender, todo el mundo salió ganando, ¿no?
Por supuesto. Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sí, destaco como siempre la entrega, la actitud, la lucha de todos nuestros jugadores que siempre dejan todo en el campo. Hoy, bueno, pues, tenemos que reconocer que tuvimos un rival que hizo un muy buen partido enfrente y repito, pues ganó bien. Felicitar a su portero que ha tenido muy buenas actuaciones. También el partido anterior había tenido un penal, aunque tuvo mala suerte en el rebote, pero bueno, y las ausencias no son ningún pretexto, ninguna excusa. Nosotros tenemos un plantel de más de 20 jugadores y aunque tengamos esas ausencias, el equipo tiene que pelear, tiene que sacar puntos y tiene que jugar bien al fútbol. Nos costó trabajo hoy, sí, la cuestión del equipo creo que no fue la ideal, pero el equipo siempre luchó y dejó todo en el campo.
Las palabras de Luis Fernando Tena tras la derrota de las Chivas ante Santos Laguna. Acevedo tiene 24 años, este buen portero lagunero del equipo de la comarca.
Sí, porque estamos hablando del penal que termina fallando J. Macías, pero lo falla porque Acevedo lo ataca y además le sacó dos jugadas de mano a mano al Chicote Calderón. Creo que Santos termina acomodándose mejor esta vez con 10 futbolistas. Claro, esta vez se quedaron con 10 al 66 contra Cruz Azul, fue muy temprano y fueron también peligrosos después de la expulsión.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Escuchaba del fallecimiento, de la muerte de la mamá de Tere Valle, un beso cariñoso para Tere, y sí, cómo no. Pues era la mamá de Raúl Valle también, Ciro, aquel extraordinario comediante que tuvimos la fortuna de conocer.
Sí, yo también le mando un abrazo a la querida Tere Valle, compañera aquí en Radio Fórmula, fue propiamente la primera jefa que tuve yo en esta labor. Mira, era la directora de ABC Radio en 1991 cuando yo empecé en esto. Y fue también de las primeras entrevistas que hice para un trabajo escolar, así es de que le mando un abrazo cariñoso a Tere Valle, por supuesto.
Después de eso se fue a Ondas del Lago, que se convirtió luego en Radio Deportiva. Sí, que ahí hace un programa con Rafa Puente hace muchísimos años, con Ángel García Toraño, con
Carlos Albert, ¿no?
Gerardo Pena.
Creo que Carlos también estaba ahí. ¿Quién más iba?
En Debate Deportivo, el que hacía Rafa, estaba Gerardo Peña.
Gerardo Peña. Puente
y Roberto Gómez Junco en lo individual, claro, y en lo colectivo.
Luis Ramón Carazo también estaba ahí. Yo trabajé en esa estación de Tere Valle durante algún tiempo. Gerardo Peña, extraordinario narrador. Le mandamos un abrazo a Estanislao Gerardo Peña Kegel, ese gran narrador, John, que tenía un ritmo formidable.
siempre he contado que Rafa Puente me recomendó con la gente de TNT en Atlanta y fue mi gran break, pero fue Rafa y Gerardo Peña que me recomendaron ambos, porque por ahí de los principios de los 90 ellos viajaban a narrar fútbol internacional para TNT, que acabó siendo el primer canal por cable en toda Latinoamérica. No fue CNN, era TNT el primer canal.
Correcto, correcto, John. Y en el gotero informativo, Margo Vea ya ofreció disculpas por el accidente. Reconoce que se equivocó, que fue su culpa el accidente automovilístico. Estaba en estado inconveniente Omar Gobea, ya ofreció una disculpa. Rafa Márquez va a iniciar su carrera como entrenador en España, en el equipo de Alcalá, eso que está ahí muy cerquita de Madrid. Aníbal Chalá, rumbo a Francia, qué buen jugador, punzante, rápido, abierto, pegado por la banda, y me parece una buena incursión en el extranjero para Chalá, que ha dejado, me parece a mí, una buena huella. Oye, en el fútbol mexicano.
Sí, pero ya cuántas bajas van para el Toluca. Yo
sí,
no
hombre.
Sé si tienen una camada muy sólida viniendo desde, desde su cantera. ¿O de dónde van a sacar un lateral izquierdo? Además, no es tan fácil encontrar laterales izquierdos. Creo que Chalá cumplía con una función buena. Tiene un partido de altibajos ayer contra el San Luis.
Oye, pero momentos muy buenos, ¿no? Chispazos bueno, buenísimos, de velocidad extraordinaria.
Pues, claro, sí, son sí, los sí. tiempos, Ciro, los tiempos, las economías, los presupuestos, qué puedes y no puedes pagar. A mí, por ejemplo, me da mucha lástima que
Leo Fernández... la que estamos viendo en Toluca, sí, John, sí, por eso
sí,
lo digo.
Sí, imagínate cómo está la situación económica que a don Valentín le ha costado millones de dólares al año, ¿no? 5 o 6 millones, o sea, igual dijo, espérame, ahorita las cosas no están para que me cueste tanto. Lo que es muy triste es ver a un Leo Fernández que quería quedarse en el Deportivo Toluca, que
la banca en Tigres,
que lo llevan a Tigres a la fuerza, porque así fue. Yo sé de buena fuente que el chavo se queda acá en Toluca, lo llevan, ya hubo una pretemporada en algún momento que lo cepilló el Tuca, y yo no sé si ya lo cepilló, pero en esas andas, porque
¿sí?
para lo que tuvo en Toluca, pues el chavo debe estar diciendo, ¿y para qué me trajeron otra vez? ¿Para que no me use?
Pues sí. Hay una jugada en el segundo tiempo de un pase extraordinario del supercrack Sambuesa, que no completa el partido, pero que sigue regando su virtuosismo, jugador que a mí me parece magnífico, Sambuesa, en la recta final de su carrera. El desborde de Chalá y el gol me parece que es de Canelo, en uno de los tantos que mete el Toluca el día de ayer, viéndose bien, pero seguramente va a echar en falta Chepo de la Torre a Chalá. Y vamos a escuchar justamente a José Manuel de la Torre, el técnico del equipo rojo de Toluca.
Ya lo que pasó en torneos pasados, eso ya quedó en el olvido. Lo que hemos hecho es reactivar otra vez al equipo, reestructurarlo en muchos sentidos y pensar en este torneo directamente, ¿no? Creo que el equipo cada vez ha venido de menos a más. Hicimos un buen partido con Monterrey, más no supimos sacar bien el resultado porque tuvimos oportunidades y algunos errores que pudimos corregir. Y que ahora que aparte en casa, no fue fácil San Luis, nos complicó mucho, pero al final de cuentas supimos resolverlo adecuadamente en los momentos que tuvimos las oportunidades. Y esto, por supuesto que viene, nos viene muy bien sumar de a tres, sobre todo en casa. Y de aquí, bueno, fomentar la base para seguir escalando posiciones, ¿no?
Y antes de el programa, Ciro Procuna recordaba muy oportunamente el 1-2 de la marcha mexicana hace 36 años en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, y por eso está Ernesto Canto en la línea telefónica. Ernesto, qué gusto nos da saludarte, como siempre, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas tardes a los tres. Aquí,
sí, qué gusto.
Recordando aquella tarde de 3 de agosto de 84 en Los Ángeles.
¿Qué es, Ernesto, lo que más recuerdas de ese día?
Pues la verdad es que recuerdo todo. Recuerdo desde la mañana, el levantarme, el haber ido casi al mediodía a desayunar, comer, ¿no? Regresar al cuarto, esta preparación que yo tenía de manera como muy de empezar a trabajar la competencia de antes, en la concentración en la parte mental, en saber todo lo que había hecho, todo lo que había pasado, todo lo que había entrenado, por qué estaba ahí y para qué estaba ahí, ¿no? Entonces lo recuerdo perfectamente bien, la salida de la Villa Olímpica, rumbo al estadio, todo, realmente todo, todo, todo lo recuerdo.
Ernesto, qué gusto escucharte, Ciro Procuna de este lado. Sin embargo, me puedo imaginar que un momento único es cuando entras al túnel que conduce al Memorial Coliseum y ves el estadio. Descríbeme ese momento, llévanos a ese instante cuando, sabiéndote líder, entras en, al estadio.
Sí, sí, es uno de los tres momentos más importantes, porque, bueno, vienes de la parte externa del estadio y empiezas poco a poco a acercarte, ¿no? Escuchar el bullicio de la gente, estar expectante de saber quién entraba, y de repente te encuentras con el estadio, ¿no? Con la puerta, entras, empiezas a bajar hacia la pista, y son segundos en donde te recuerdas y recuerdas todo, porque son segundos donde hay un silencio que solamente lo rompe tu propio paso, te vas dando tu aliento, ¿no? El esfuerzo, el empezar a decir que esto por lo que trabajé durante tantos años se está volviendo realidad, y cómo te escuchas, escuchas tu respiración, escuchas, sientes el latido de tu corazón, y ves al fondo del túnel un punto blanco de luz que poco a poco se empieza a abrir más y más y más y más, y de repente te encuentras con el estadio, te encuentras que entras al estadio, y ese alarido de los 80,000 espectadores que estaban ahí en el Coliseo, que seguramente muchos o la mayoría o por lo menos la mitad eran mexicanos, es algo realmente muy impactante.
Ernesto John Sotcliffe, un gusto saludarte. Yo te quería preguntar, es el Ernesto Canto que voló para participar en Los Ángeles y el Ernesto Canto que regresó con su medalla a México, ¿podrías describir cómo cambió tu vida?
Es increíble que, a pesar de que ya era Ernesto Canto el campeón del mundo, el récord del mundo, el campeón mundial de caminata, el que tenía todos los títulos, al regresar te cambia de manera total la vida, 360 grados. No vuelve a ser igual. Hay algo que es muy importante que te la cambia, aunque tú no quieras. El ser el campeón olímpico, el que la gente se vuelca sobre de él, sobre el personaje, sobre el que ganó, hace que realmente tu vida la cambie 360 grados.
Ernesto, ¿qué ha pasado contigo en 36 años y qué ha pasado con la marcha mexicana en todo este tiempo?
Bueno, ha corrido agua, como se dice. He hecho muchísimas cosas. Como lo saben la mayoría de ustedes, he sido funcionario público casi toda mi vida. He pasado por todos los puestos públicos del deporte. Todavía hace año y medio estuve en la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, al frente de los temas de prevención de prevención social de la delincuencia. Uno de los programas estrellas de entonces era el famoso alcoholímetro, que dependía de mí, y era un programa al que le dimos mucha fuerza para buscar que la gente estuviera consciente de no tomar y manejar. Y creo que fue un programa muy muy importante, que se le dio mucha fuerza, mucho énfasis, mucha discusión, mucha promoción, y la gente sabía que era jueves, viernes, sábado, y que no había pasarse de copas. Entonces, pues he dirigido el deporte de casi todas las instancias del país, solamente me faltó la CONADE, dirigí las instancias del deporte social, del deporte popular, del deporte universitario, y pues solo lo repito, me faltó la CONADE. Había estado enfrente del IMSS, que el IMSS era la antepuerta, como siempre, a la CONADE, y conocer el deporte social que pasa en todo el país, desde aquí sí, como el comercial, desde Mérida hasta Ensenada, saber qué pasa, qué se está haciendo, es algo muy importante, pero sobre todo poder aportar y poder darle un poquito a tu país de lo mucho que tú recibiste de él.
Nos acompaña Ernesto Canto. Perdón,
y la segunda, disculpa, pregunta, respecto a la marcha mexicana, pues no siento que haya en este momento realmente una marcha mexicana.
De plano,
hay un recurso, hay una comisión de marcha, que está al frente un amigo, compañero, Bernardo, pero además también medallista olímpico, pero no veo un plan, un programa.
Bernardo Segura.
Sí, Bernardo Segura, claro.
Sí.
No veo nada que nos pueda deslumbrar en un futuro no muy lejano un retorno de la marcha mexicana a aquellas épocas. Al contrario, no veo esbozado ni siquiera algo que se pueda pensar que se está haciendo algo.
No, nos acompaña Ernesto Canto. Hoy hace 36 años ganó su medalla de oro en Los Ángeles 84, y no nada más fue tu medalla de oro aquel día que estamos recordando hoy hace 36 años, fue la plata de Raúl González, fue 1-2 para México. Para terminar de mi parte, ¿dirías que aquel fue el día más importante en la historia de la marcha mexicana?
Yo creo que sí, el día más importante del deporte mexicano, porque hacer el famoso 1-2, no muchos países se pueden congratular de esto, y menos países como México lo pueden decir, y creo que van a pasar muchos Juegos Olímpicos, ya no digamos años, muchos Juegos Olímpicos en los que podamos tal vez no nos toque a nosotros, a ninguno de ustedes ver ni a mí ver si algún otro algunos dos mexicanos más pueden ganar la medalla de oro y la medalla de plata de manera simultánea.
Oye, Ernesto, tu nombre y el de Raúl van siempre de la mano por esta efeméride que estamos recordando el día de hoy. ¿Tu relación con él en estos años cómo ha sido?
Es buena, nos vemos y nos vemos con agrado, con reconocimiento. Raúl para mí es un súper deportista, siempre le he dicho, alguien que ganó dos medallas de Juegos Olímpicos, se sigue a reconocer, y creo que hemos sabido llevar muy bien, cada quien en su especialidad, él en los 50, yo en los 20, ¿no? En los 20 kilómetros, soy el único marchista que es campeón del mundo, ¿no? Tengo este título, honroso título, ¿no? Por así decirlo, de ser el único deportista mexicano que tiene todo el ciclo olímpico ganado, que son los centroamericanos, panamericanos, el campeonato mundial de atletismo, y los Juegos Olímpicos, que eso no es tan fácil de conseguir. Hay quien puede ser campeón olímpico pero no es campeón del mundo, o hay quien es panamericano pero no es centroamericano. Entonces,
sí,
realmente contar con los cuatro títulos en un ciclo olímpico realmente es algo muy importante.
Pues es un honor para nosotros hablar contigo con esa carreraza que has hecho en la caminata mexicana. Ernesto, por último, ya tienes 60 años, ¿cómo te sientes por ello?
Sí, ya pasadito. Bien, pues bueno, sigo haciendo ejercicio, ¿no? Siempre he sido alguien que me he cuidado, lo sigo haciendo, ya no como antes, por supuesto, pero lo sigo haciendo y lo hago con mucho gusto, es parte de mi vida, es algo que ya no puedo dejar de hacer y lo hago, y lo hago además y me da mucho gusto hacerlo, lo disfruto hacer, que es algo muy importante que también tengo, y tenemos compañeros deportistas, ya no de mi época, de mucho atrás, que no hacen deporte, que bueno, que la verdad no son uno de los mejores ejemplos, por así decirlo, para poder decir que soy deportista, ¿no?
Ernesto, muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Al contrario, John, Ciro y Heriberto,
un abrazo.
Un gran abrazo a los tres.
Igualmente, gracias. Ernesto, que te vaya muy bien. Ernesto Canto, a 36 años del 1-2, trepidante en Los Ángeles 84. ¿Y tienes, John, información del fútbol de estufa?
Sí, estaba viendo y he podido confirmar que sí están las negociaciones para que Marco Fabián regrese al fútbol mexicano con el equipo de Ciudad Juárez. Lo último que me dicen en Ciudad Juárez es que está en un 70-80% de posibilidades. Yo creo que Marco le caería muy bien a Juárez y creo que Marco le urge mostrarse y demostrar que sí tiene calidad, porque últimamente entre las lesiones creo que ha estado un poco fuera del radar, sobre todo de selección mexicana.
Correcto, John. Vamos a estar pendientes a ver si regresa Marco Fabián al fútbol mexicano.
Y que se fue a jugar a Qatar, Díaz, también. Eso tampoco le ayuda mucho a
estar expuesto, ¿no? Sí, por eso lo digo.
Expuesto,
¿no? Y en Filadelfia no le fue bien porque también estuvo lesionado gran parte, ¿no?
Exacto. Y Sergio Díaz, el paraguayo, el atacante del América, todavía no se integra a los trabajos del primer equipo, según nos dice César Caballero. Giovanni Dos Santos no está al 100%. Qué raro. Recuperándose de la sobrecarga muscular que le afectó desde hace 10 días y se mantiene con trabajo diferenciado. Es muy posible que no juegue todavía Sergio Díaz contra el Necaxa en la jornada número 3 del torneo, que hoy tiene el final de la jornada 2 con dos partidos, Atlas Pumas y León contra Monterrey. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Ciro, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.
NFL Live a las 5.
Vientos. Vamos a comer.
¡Filpachones!